París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aída Palau.
Los carceleros franceses están al borde del colapso. Han protagonizado 15 días de huelgas y manifestaciones para denunciar la falta de seguridad, el hacinamiento y los bajos salarios. En este programa nos iremos hasta la cárcel más grande de Europa, situada aquí en las afueras de París. Hablaremos con sindicalistas sobre sus reivindicaciones y con familiares de presos sobre las consecuencias de estas huelgas. También conectaremos vía telefónica con Colombia para hablar del estado de las prisiones bogotanas con un denominador común, la sobrepoblación carcelaria. Bienvenidos a todos, esto es París América. A mitades de este mes, exactamente el 11 de enero, un recluso de la prisión de Vendant-le-Vieil, en el norte de Francia, agredió a tres vigilantes penitenciarios. Cristian Gansarquia, condenado por haber organizado el atentado islamista de 2002 contra una sinagoga de Yerba en Túnez, los atacó con unas tijeras y una cuchilla de afeitar. Una agresión que provocó la mayor huelga de funcionarios de prisión en Francia de los últimos 25 años. Dos semanas de movilizaciones para denunciar la falta de medios, la peligrosidad de la profesión, los bajos salarios y el hacinamiento de los presos. Escuchen enseguida el reportaje en la cárcel de Fleury-Mérogis, en las afueras de París, el centro penitenciario más grande de Europa, con 4.300 reclusos, de Lucille Jambert y Pierre Sanuto.
On manifeste pour notre sécurité, mais on n'est pas d'accord.
Palos de madera y neumáticos para bloquear la entrada y salida de los vehículos. Braseros para luchar contra el frío y la lluvia que cae en esta madrugada de invierno. Delante de la cárcel de Fleury-Mérogis, a 30 kilómetros de París, varias decenas de guardias penitenciarios están movilizados para protestar por sus pésimas condiciones de trabajo. Carole Baldi es la representante local del sindicato mayoritario UFAP UNSA Justice en esta prisión, la más grande de Europa.
Tenemos un déficit de personal recurrente y trabajamos en una inseguridad total. Por eso pedimos la abrogación del artículo 57 de la ley penitenciaria, para volver a los cacheos corporales sistemáticos de los detenidos que estuvieron en contacto con el exterior. También pedimos pórticos con ondas milimétricas, poder esposar a los reos antes de que salgan de sus celdas en todos los pabellones y una gestión adaptada de las personas detenidas por actos de terrorismo.
El movimiento de protesta de los guardias, que afectó hasta 130 de las 186 cárceles en todo el territorio francés, se desató tras una serie de agresiones por parte de reos contra sus vigilantes, y en particular el ataque por parte de un condenado por terrorismo en el norte del país. Arnaud Aram es delegado del sindicato CGT Penitentiaire en Fleury-Mérogis.
Estamos en movilización porque las condiciones de trabajar en la prisión es muy desfavorable para nosotros que somos subvenientes a la prisión de Fleury-Mérogis a causa de la presencia de prisioneros radicalizados en la Islam radical, y queríamos más medios de seguridad y el dinero, porque hoy el dinero que ganamos es insuficiente. Las condiciones es la miseria total. De una célula a una otra es muy difícil. El carácter de la población penal es diferente a los años de antes.
Y ¿en qué ha cambiado?
Los jóvenes y la presencia de las personas concernadas con el Islam radical.
Afuera de la cárcel, en el espacio para los familiares, Sana, de 39 años, espera su turno para el locutorio, 40 minutos, tres veces por semana. Sausan, de 32, aguarda la salida de su marido tras 5 años detrás de las rejas.
Para nosotros significa más tiempo de espera. A veces las condiciones no son muy agradables. Llueve, hace frío. El espacio para las familias no siempre está abierto. Entonces, tenemos que esperar varias horas afuera. Y ya no me atrevo a traer a mi bebé de 5 meses. Apoyo a los guardias, pero ya llevamos más de 10 días así. Tienen que ser razonables. Por otro lado, si sus condiciones mejoran, será mejor también para nosotros.
Y là, c'est le grand jour.
Es el gran día, hoy terminan años de problemas, de miseria, por fin vamos a estar en familia, mis hijas volverán a encontrarse con su papá. Debía salir a las 6 de la mañana, pero con la huelga se atrasó. Está previsto ahora para el mediodía normalmente.
Se prevé por midi.
El hartazgo del personal penitenciario refleja los problemas estructurales de las cárceles francesas, vetustez, sobrepoblación y aumento de la violencia. François Bess coordina las investigaciones de la sección francesa del Observatorio Internacional de las Prisiones, una asociación que actúa en favor de los derechos humanos en la cárcel.
Las agresiones han aumentado, es cierto, pero como la cantidad de reos también ha aumentado, no hay que extraer conclusiones rápidas. Lo que se sabe es que más reclusos significa una sobrepoblación aún mayor, más promiscuidad y, por lo tanto, un incremento de todas las tensiones, tanto entre los reos como en el personal. El perfil de los detenidos hoy es más violento que antes. Esto sigue la evolución de la sociedad. Hay bandas criminales en el exterior que también encontramos dentro de las prisiones.
Muchos también denuncian las malas condiciones sanitarias en las prisiones francesas.
Más de la mitad de nuestras cárceles son edificios vetustos, muy deteriorados, por falta de presupuesto para mantener y repararlos. La sobrepoblación también empeora la situación sanitaria. Cuando una ducha prevista para 3 personas sirve para 10, la humedad no se va y salen hongos en las paredes. Hay parásitos como las ratas, los chinches, las pulgas. Además, a causa de esta sobrepoblación, no se garantizan a diario los derechos fundamentales de los reos, como el derecho al locutorio, 3 veces por semana, o el acceso a la salud. El personal médico está desbordado, por lo tanto, dan los cuidados de emergencia, o mínimos, pero no necesariamente los cuidados del día a día.
La prisión de Fleury-Mérogis, por ejemplo, estaba prevista inicialmente para 2.800 reclusos. Hoy, cerca de 4.500 personas están ahí detenidas, una sobrepoblación que supera el 150%. Tras una semana de negociación, el gobierno se comprometió a crear 1.100 puestos de guardias carcelarios en 4 años y prometió 30 millones de euros para primas y bonificaciones. Anunció medidas para mejorar la gestión de los reclusos radicalizados y reforzará la seguridad de los vigilantes con chalecos antibalas y esposas, entre otros. La ministra de Justicia, Nicole Belloubet, entrevistada en la televisión pública.
Je pense que, si vous voulez, 1100 créations d'emplois.
1100 puestos suplementarios es importante. También hay que tener en cuenta las dificultades que tenemos para reclutar nuevos guardias penitenciarios. No se valora esa profesión y estamos trabajando para cambiar eso. En muchas cárceles las condiciones son inaceptables. Por eso el presidente ha anunciado la ampliación de las cárceles con 15.000 plazas adicionales. Pero debemos también reflexionar sobre el tipo y el sentido de las condenas.
El caso de los reos radicalizados y condenados por terrorismo preocupa en particular a los guardias que han pedido la construcción de establecimientos a escala humana dedicados a este perfil de reos. Sin embargo, esta solución podría ser contraproducente, considera François Bess del Observatorio Internacional de las Prisiones.
Hoy ya se aíslan las personas sospechosas de radicalización o radicalizadas en pabellones aparte. Sin embargo, es arriesgado tratar de la misma manera a personas que recién han empezado a radicalizarse y a personas condenadas por actos de terrorismo. Además, al reunir a las personas más peligrosas en un mismo lugar, estamos creando bombas, situaciones explosivas. Habría que acompañarlos social y psicológicamente, y no solo reforzar las medidas de seguridad y aislarlos aún más.
En varias ocasiones en los últimos años, organismos internacionales y ONGs han denunciado a Francia por la situación deplorable de sus cárceles. Por ejemplo, en 2016, el Consejo de Europa alertó que la tasa de suicidios en las prisiones francesas es 2 veces superior a la media europea. François Bess.
En Europa estamos en la media baja en cuanto a las condiciones de detención. Estamos entre los peores países también en materia de suicidios en la cárcel y en materia de sobrepoblación.
Para el Observatorio Internacional de las Prisiones, los franceses no quieren ver lo que está pasando en sus cárceles y la clase política no actúa con contundencia porque el tema no es rentable políticamente.
La cantidad de reos aumenta en Francia mientras que en el resto de Europa desciende. Con algunos reos hemos presentado una demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Buscamos obtener lo mismo que con Italia. El Tribunal Europeo emitió un fallo que obligó al Estado italiano a modificar sus leyes para reducir la sobrepoblación en las cárceles. Se empiezan a notar ya los efectos. Esperamos que suceda lo mismo en Francia. Otros países no necesitaron ser condenados por la justicia para reducir su sobrepoblación en los centros de detención. Los países del norte de Europa, Holanda, Alemania, por ejemplo. Así que Francia, si se lo plantea, también puede.
Además de su promesa de construir nuevas cárceles con 15.000 plazas adicionales, el presidente Emmanuel Macron declaró que las prisiones francesas deben ser modernizadas y abogó en favor de la aplicación de penas alternativas como trabajos de interés general o el brazalete electrónico.
Era un reportaje de Pierre Sanuto y Lucille Jambert, a la que ya tenemos en nuestros estudios. Buenas tardes, Lucille.
Buenas tardes, Aida.
Parece que el conflicto se podría resolver en breve. El gobierno ha presentado unas propuestas que ya han sido aceptadas por el sindicato mayoritario, aunque hay 2 sindicatos aún que se muestran reticentes. Cuéntanos.
Así es, Aida. El movimiento parece estar terminando. Este lunes no se registraba ningún bloqueo ni piquetes frente a las cárceles francesas. El funcionamiento de 7 centros penitenciarios, sin embargo, seguía con problemas, pero eso es mucho menos que los 130 que fueron afectados en el momento más álgido de la protesta. En cuanto a las propuestas, la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, se comprometió a mejorar la gestión de los reos radicalizados y condenados por terrorismo. Era un punto central. ¿Qué harán? Bueno, habrá más detenidos evaluados cada año y se ha comprometido con más plazas en pabellones totalmente impermeables para los reclusos con este perfil. Para aumentar la seguridad de los guardias, se renovará su material de protección habitual. Se instalarán una especie de ventanas para esposar a los reos antes de que salgan de su celda, eso en los pabellones sensibles, y se reforzarán los cacheos. Y finalmente, también el gobierno ha anunciado la creación de 1.100 nuevos puestos de guardias carcelarios y 30 millones de euros para aumentar primas y bonificaciones.
Hay un tema, como lo indicabas, que está relacionado con este movimiento de huelga y es la preocupación de los funcionarios de prisión por los presos yihadistas. Lo escuchábamos además en el reportaje. Sobre todo por lo que se refiere al tema de la seguridad, es un tema muy polémico porque muchos aquí en Francia prefieren que esos yihadistas no vuelvan al país, no vuelvan aquí, sean juzgados en los países donde fueron detenidos, como Irak o Siria.
Por lo menos es la postura del gobierno francés. Hasta ahora se ha dicho favorable a que las varias decenas de franceses yihadistas que están hoy detenidos en Siria e Irak sean juzgados en dichos países siempre y cuando tengan un juicio equitativo. Sin embargo, serán garantizadas estas condiciones en países en guerra, en Siria, por ejemplo, donde reina el dictador Bashar al-Assad, o, y si son condenados a la pena de muerte que está en vigor en Irak. Estas preguntas son algunos de los interrogantes que surgieron en el marco de este debate actual en Francia, un debate que lleva ya varios meses. Un ejemplo, ya nos cuenta de lo actual que es esa pregunta, es que la semana pasada una yihadista alemana fue condenada a la pena de muerte. La ministra de Justicia francesa tuvo que responder este domingo y ella aseguró que si yihadistas franceses son condenados a muerte, París intervendrá negociando con el Estado en cuestión, pero se verá caso por caso. La verdad, Aida, Francia se enfrenta a un gran desafío con el regreso eventual de estos detenidos, y también el regreso de las decenas de niños que crecieron en manos del grupo Estado Islámico.
Muchísimas gracias, Lucille. Nos vamos enseguida a Colombia. En Colombia se estima que hay 175.000 presos, según la organización Bogotá Cómo Vamos. Casi 22.500 reclusos están presos en las tres cárceles de la capital, La Modelo, El Buen Pastor y La Picota. En esta última se concentra más de la mitad de la población carcelaria. Saludamos ya a la doctora de Antropología, Laura Ordóñez Vargas, especialista en temas carcelarios. Muchísimas gracias por estar en línea con Radio Francia Internacional.
Buenos días, muchas gracias a ti. Buenos días a todos los oyentes.
Primero de todo, le quería preguntar si actualmente hay descontento en las cárceles bogotanas por parte de los empleados de prisiones. Sé que hubo una huelga muy importante en el 2014 porque se pedía un aumento de salario que no se había movido desde hacía mucho tiempo, y también para denunciar las condiciones que decían indignas de los presos. Actualmente, ¿cuál es el espíritu de estos empleados de prisiones?
Hay un descontento generalizado, y esto no es una situación coyuntural, digamos, es algo que es estructural de los sistemas, ¿no? Los bajos salarios pues de los sistemas carcelarios acá en Colombia, yo me atrevo a decir que en Latinoamérica, y pues en Bogotá específicamente también, no es excepción, refleja la situación nacional. Y pues sí, son bajos salarios, son pocos agentes penitenciarios para la cantidad de presos que tienen que custodiar, y pues también tienen pocas garantías, ¿no? Pocas garantías también en términos de su propia seguridad. Entonces, pues sí hay un descontento generalizado, bajos salarios y las cuestiones de seguridad, ¿no? Son muy pocos agentes penitenciarios para custodiar la alta cantidad y pues el hacinamiento y sobrepoblación de presos que hay en las cárceles. En Bogotá tenemos principalmente tres cárceles, dos masculinas y una femenina. Una se llama La Modelo, otra La Picota, y la femenina es El Buen Pastor. Y pues bueno, lo que te digo, esta es una situación que más que coyuntural es una situación, digamos, estructural aquí en Bogotá, y lo que te digo, yo creo que en Colombia y en Latinoamérica.
Estaba leyendo unos datos que son del 2016, justamente sobre el hacinamiento. El porcentaje de sobrepoblación sería de más del 40%. En el 2016, la población carcelaria era de 175.000 personas en Colombia. Y en el 2012 era de 112.000, o sea que hay 60.000 presos más en estos últimos 4 años. ¿Cuáles son las razones?
Bueno, esto también de nuevo es una tendencia, yo creo que también mundial, y en Latinoamérica y en Colombia también se da, y es un encarcelamiento masivo, un endurecimiento en las penas, y una de las cuestiones es que hay muchos presos que son sindicados y no son condenados. Hay un gran porcentaje de la población que está presa, que todavía no está condenada. Entonces, digamos que esa es una de las causas que explica ese aumento de la población. Entonces, por un lado, tenemos endurecimiento penal, es decir, que se usa la cárcel para todo, y que estamos metiendo presas a personas que todavía no han sido condenadas. en junio en Colombia entró en vigencia una ley que es el jubileo penal, que la idea era excarcelar a los presos que sindicados, es decir, que no están condenados, que llevaban más de 2 años presos sin todavía recibir sentencia. El 68, o sea, de ese número que tú dices, de los 175 mil presos, el 13% está localizado en Bogotá, que eso equivaldría más o menos a 22.400 personas privadas de la libertad. Y de esas, 34% todavía no han sido condenadas. O sea que 2 de cada 10 reclusos en Bogotá son sindicados. Y estas son cifras de 2017.
Otra de las alternativas de las que hablan algunas asociaciones para bajar el número de reclusos sería el tema del brazalete electrónico.
Sí, en Colombia ya se está aplicando la vigilancia electrónica. En Bogotá el 68% de la población carcelaria está pues intramuros, está privada de la libertad. El 28% está en prisión domiciliaria y nada más un 4% cuenta con control de vigilancia electrónica. Entonces sí se está aplicando, pero el porcentaje todavía sigue siendo muy bajito. Y además el seguimiento a la vigilancia electrónica también ha presentado, digamos, que algunos problemas, algunos inconvenientes. Entonces, bueno, el porcentaje de brazaletes electrónicos o de cualquier vigilancia electrónica todavía es bajo.
Quería hablar sobre el tema de la inseguridad, que era uno de los temas de los que usted hablaba al principio. ¿Qué dispositivos hay en las cárceles de Bogotá para garantizar la seguridad de los trabajadores?
Yo entiendo que en algunas cárceles también hay perros. Pues yo como en 2015 conocí un observatorio donde tenían cámaras, o sea, donde uno podía ver distintas cárceles del país, digamos, a través de cámaras. O sea, también han implementado, puesto cámaras en algunos centros penitenciarios, pero eso también ha sido muy problemático. Porque de alguna manera también hasta qué punto se viola o no la intimidad de los presos, ¿no? Pues también están armados, digamos, pero lo que te digo, generalmente la proporción entre el número de población presa y agentes penitenciarios pues es muy alta. Hay muchos presos para tan pocos agentes penitenciarios.
Y ya para terminar, otro de los fenómenos que no sé si es propio de las cárceles bogotanas o es un fenómeno que se repite en otros lugares de Colombia o de Latinoamérica, es que en algunas cárceles se tiene que pagar por todo.
Sí, mira, inclusive hay un chiste que dice que el metro cuadrado más caro de Bogotá está en las cárceles. Y sí, es verdad, para que las personas, inclusive a veces para poder garantizar una dormida tienes que pagar, para poder tener algunos privilegios tienes que pagar. Entonces sí, infelizmente en nuestras cárceles, pues en las colombianas, también he estudiado cárceles brasileras, sí, generalmente hay que pagar mucha plata para poder tener unas mínimas condiciones garantizadas.
Ahí el Estado es el que tendría que poner cartas en el asunto, ¿no?
Sí, sí, claro, el Estado tendría que hacer tantas cosas que no hace, y dentro de las cárceles pues menos, ¿no? Es como un lugar olvidado y poco observado dentro pues de las políticas y de las acciones del gobierno. Lo que te digo, la última que hubo fue la ley de excarcelación de jubileo penal, que intentaba descongestionar las cárceles con soltando a los sindicados que llevaban más de 2 años presos.
¿Se puede hacer un balance ya o es aún un poco pronto?
Pues mira, aquí no tengo datos, pero sí, más o menos eso representaban 19.000 presos. Pero había algunos que por la gravedad de los casos, pues la idea era que se quedaran un año más, lo que generó que salieran 10.000 presos y de los 9.000 tendrían que permanecer un año más reclusos. Entonces de esos 19.000 que estarían, lo que te digo, que estarían sentenciados y no condenados, salieron 10.000. Y pues bueno, entiendo que ya muchos retornaron nuevamente a las cárceles. Porque además, pues claramente no hay un acompañamiento post-egreso de los presos. Entonces los presos salen con su pasado judicial pues ya marcado y generalmente pues el único camino que les queda es continuar en la ilegalidad, porque pues no hay muchas puertas abiertas, digamos, para ellos.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista a la doctora en antropología social, Laura Ordóñez Vargas, y especialista en temas carcelarios, una comunicación desde Bogotá. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y nos vamos con música y el cantante estadounidense Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. Este tema se llama Folsom Prison Blues, escrito en 1953 y grabado en 1955. Con Johnny Cash nos despedimos. Alan Vidal estuvo en los controles técnicos. Les habló Aida Palau. Hasta pronto, amigos. I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures.